Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Un viernes más con todos vosotros, con este espacio dedicado a la poesía. Poesía en el aire. Este espacio en el que damos a conocer a poetas de toda la vida y, sobre todo, hacemos una extensa entrevista a un poeta de la actualidad. Vamos a comenzar con un nuevo programa de poesía en el aire. Soy Adolfo Pascual y este es tu programa de poesía. Programa de poesía que, dada la gentileza de Bascon y FJ Bravo, tenemos cada viernes a las 21 horas aquí en Radio Universo Literario. Y siguiendo la mecánica que seguimos cada viernes, paso a compartir con vosotros una canción seleccionada de YouTube de una conocida cantante, y ya hablaremos y descubriremos qué poeta es el que traemos hoy a nuestro espacio. Amigos, es la inconfundible voz de Ana Belén. Y nuevamente recurrimos a su maravilloso disco Lorquianas. Y hoy con esta bella canción, Herido de Amor, de nuestro gran Federico García Lorca. Herido de amor, por amor herido. Qué bellos versos y qué bonita interpretación de Ana Belén. Espero que la hayáis disfrutado. Y ahora, como siempre, voy a osar declamar estos bonitos versos de nuestro gran Federico. Este poema es de Federico García Lorca y se titula Herido de Amor y dice así. Amor, amor que está herido, herido. De amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido el ruiseñor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Herido de amor, huido, herido, muerto de amor. Amor, uno de estos poemas que por muchas veces que lo leas, por muchas veces que lo recites, siempre te sabe a poco, siempre te quedas con ganas de mucho más. Y ahora, como siempre, vamos a dar paso a conocer a esta poeta en este caso. Y hoy, en Poesía en el Aire, por fin tenemos una poeta internacional, una poeta del otro lado del Atlántico. Esta noche está con nosotros Poesía, amigos de Poesía en el Aire. Esta noche tenemos con nosotros a una poeta de origen argentino y que ahora ella nos dirá dónde se encuentra ubicada. Esta noche está con nosotros en Poesía en el Aire, Elina Wessler. Buenas noches, Elina.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Andamos bien, pese a la pandemia, escribiendo mucho.
¿Desde dónde nos hablas, Elina?
Hablo desde Madrid, desde la zona norte.
Por
Sí,
Ciudad
desde
Lineal,
aquí.
creo, ¿no?
Por Ciudad Lineal, exactamente.
Perfecto. Pues nada, Elina, hoy vamos a ver si podemos conocerte un poquito más a ti, a tu obra, que compartas con nosotros algunos poemas y
Sí.
que crees esa necesidad a nuestros oyentes de ir a buscar tu poesía para conocerla.
Sería estupendo, sería
Ya.
estupendo. A ver si lo logramos.
Claro que sí. Y para eso a mí me gusta empezar de una manera cronológica lo que me apetece es irme a aquellos tiempos en que Elina era una jovencita que empezaba a coquetear con las letras, con la poesía. ¿Y cómo se produjo esto en tu caso?
Bueno, se produjo de la siguiente manera. No te podría decir cómo se produjo, pero se produjo que yo desde los 13 años empecé a escribir poesía. Todavía conservo mis primeros cuadernitos, de poesía. Y yo te diría que desde ahí en más hubo algunos intervalos donde no escribí, pero la mayor parte de mi vida, de allí ahora, que son unos cuantos años, siempre he escrito poesía y yo te diría que la poesía me ha salvado de muchas cosas, de la vida, de muchas cosas. Vamos, que no entiendo mi vida, ni mi actualidad, ni mi pasado. Sin la poesía.
Sí, esa parte
Luego,
mágica que tiene
es la parte de mágica,
la
sí.
poesía y que aquí hemos hablado muchísimo de ella. Y es esta parte terapéutica que tiene la literatura en general, pero la poesía en especial, porque cuando hablamos de poesía, hablamos de sentimientos, hablamos de alma, y para ello la
Claro.
poesía es lo importante, ¿no?
Bueno, mira, yo que me dedico al psicoanálisis, porque además de escritora soy psicoanalista, de eso vivo, sé muy bien, Freud dijo que uno de los caminos privilegiados de la cura, de la curación del sujeto, es precisamente la sublimación. Y dentro de la sublimación está, por supuesto, la escritura. Y creo que dentro de la escritura, la poesía nos conecta, yo diría, Adolfo, con aquello de lo que ni somos nosotros conscientes.
Efectivamente.
Creo que la poesía sale de otro lugar, de otra escena, que bueno, los psicoanalistas llaman el inconsciente, podemos llamarlo de muchas maneras, pero que es un acceso a lo no sabido, ni siquiera lo que nosotros sabemos antes de que empecemos a escribir.
Así es,
Entonces, bueno,
totalmente.
siguiendo un poquito la historia, te cuento, yo soy argentina, como tú dices, nací en la Argentina, pero hace más de 40 años que vivo aquí, fui exiliada, de la dictadura militar, así que llegué muy joven a España, a Madrid, siempre Madrid, desde los 24 años, y justamente esto se junta de alguna manera con un poema que no es mío, que les quiero leer, porque yo le debo mucho a un gran poeta argentino que se llama Horacio Salas, que conoció mi poesía cuando yo, no sé, tenía menos de 30 años, y él fue el que me reconoció como poeta, me dijo: sos poeta, Y esto él me llevó de la mano primero a Editorial Playor, donde publiqué mi primer libro de poesía, y luego a Editorial Verbum, que me publicó dos tomos los siguientes, dirigido por y fundado por Pío Serrano, que hizo mucho por la poesía también. Y justamente esta entrevista me lleva hoy a los 2 meses de la muerte de Horacio Salas, que lamentablemente murió hace poquito, y que fue un poeta y ensayista argentino que tiene más de 40 volúmenes publicados. que fue primer premio municipal de poesía, director de la Biblioteca Nacional, aquella que dirigió Borges en su momento, y director del Fondo Nacional de las Artes en la Argentina por más de 10 años. Por eso, además de mis poemas, me gustaría hoy hacerle un pequeño homenaje o un gran homenaje y leer uno de sus poemas,
Qué
¿eh?
mejor forma de hacerlo, Elina, que hacerlo de esta manera. Pues venga, vamos a
Así.
por el poema de Horacio.
Ajá. ¿Cómo? No te entendí
Sí,
bien.
cuando quieras, no recitas el poema de Horacio.
Vale, vamos con él, ¿te
Va,
parece?
vamos con él, sí.
Vamos con él. Este poema que está en un libro que se llama Dar de nuevo, un lindo título, del grupo editor latinoamericano Nuevo Hacer, es un poema que se titula Rilke y Lou Salomé visitan la pensión de Machado. Y dice así, tal vez ella lo vio como a un espectro, fue un sacudón eléctrico azul resplandeciente que se instaló en el whisky de la tarde como un cicatrizante en las costuras o una dedicatoria igual que golondrinas sobre la cordillera de los Andes. Náufragos que tantean las piedras en la noche debían echar de menos los libros de la infancia, novelas leídas a escondidas, recuerdos de galeones y mapas enterrados, tristeza de la copa al romperse en la mano o la lengua lamiendo las heridas. Fabricantes de máscaras, detectives del habla, descubridores en una selva virgen se encontraron. Evocaban nubes de otro hemisferio y estrellas luminosas mientras desparramaban un cielo confundido, como una sudestada en los molinos de la meseta ibérica, trasladaban la casa de las flores de Argüelles a Palermo, leían versos y guiñaban teorías, importadas en libros amarillos y vestidos violeta, y hasta tímidamente se rozaban las manos al secar el sudor de los vasos en la mesa de fórmica, y al descuido, con cierto estudiado escepticismo, cruzaban las miradas y hablaban de conjuros y de pócimas, de poemas, de amores lejanos, lo necesario para tomar distancia, aunque los cuerpos temblaran en cada despedida. Y tal vez en un verso que llegó de improviso, entre lejías de exilio se abrazaron, como quien reconoce una antigua tibieza en las ruinas dispersas de un palacio incendiado, pero la ausencia giraba en espirales sobre el cielo reseco de Castilla, se instalaba en la charla, le llovía las palabras en una fina capa de polvo sobre el hombro. Y para desconcierto de la crítica, de las cronologías, del trivium y el quadrivium, ella cantaba los mareados, él repetía los versos de Cadícamo, andarían por otras biografías. Ella teorizaría sobre los intersticios del cerebro y del alma. Él dibujaría las máscaras, sería como un actor o un erudito, o tan solo un poeta capaz de una disertación sobre botánica, o las tesis de Hegel, su estricto compatriota. Volvieron a despedirse en algún aeropuerto, siempre queda París, tal vez dijeron, aunque los diccionarios digan otra cosa, pero son pura distorsión de la imagen, precisiones biográficas, mentiras, la verdad es la vida. Y lo que resta.
Precioso poema de este poeta argentino que, si no mal recuerdo, ha sido bastante premiado, ¿no?
Muy premiado, muy premiado, así es.
Y bueno, pues no todos los que nos ponemos la etiqueta de poetas hemos sido refrendados como lo has sido tú por un poeta de esta categoría.
Así
Pero
es.
dime, Elina, después
Sí.
de leer este texto, ¿qué necesita Elina que tenga un texto para decir esto es poesía?
Ah, qué difícil pregunta. Magia, magia, sorpresa, ambigüedad y algo que exceda a las propias palabras del poema.
Aquí está la clave, Lina, aquí está la clave. La respuesta a esta la he tenido miles de respuestas a esta pregunta por este programa y por otros eventos literarios que hago, en los que normalmente tengo mesas de poetas, y cada uno me respondéis de una manera distinta, pero en todas y cada una de las respuestas siempre hay una parte en común. Siempre están los sentimientos, lo que tú decías de sorpresa, de emoción, que te diga algo, que no te sea indiferente.
Exacto,
¿Sabes?
exacto.
Y tú lo decías con estas últimas palabras que a mí me han llamado mucho la atención, pues porque como vosotros sois los argentinos, tenéis una forma de expresaros muy propia, ¿no?
Así es.
Y entonces, pues es lo que yo digo, es la grandeza de los que tenemos el mismo idioma, pero que luego cada uno lo hacemos propio, lo hacemos a nuestra manera, a nuestra forma de ser y de expresarnos. Y esto nos enriquece muchísimo.
Así es, así es. Y para mí otra cosa importante es que el poema evoque en el otro sus propias cuestiones más íntimas. Si no hay evocación, no pasa nada, ¿eh? Y sabemos que para la creación se pegue en el otro, en una escena consonante o diferente, es sumamente importante.
Yo siempre lo digo, leo muchísima poesía y cuando de un poemario hay dos o tres poemas, no pido más, pero a los que
Sí.
yo automáticamente según los leo digo, este poema lo hago mío, para mí ya merece todos mis respetos la obra completa.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces vamos a volver un poquito a la cronología, Elina. Me hablas de
Sí.
esa Elina de 13 años todavía allá en Argentina, que no sabe
Sí.
de cómo, de una manera espontánea, empieza a escribir poesía y la comparte.
En ese momento no, en ese momento no la compartía, era algo absolutamente íntimo y personal e intransmisible. Te digo, yo empecé a compartir la poesía recién en España, y ahí sí empezó a haber una circulación de mi poesía a partir del primer libro. Pero en la primera etapa era algo solo para mí, solo para mí.
Que yo siempre hago mención que hay un punto de inflexión entre los escritores en general y los poetas, que somos los escritores del corazón, del alma, y es
Sí.
cuando se decide compartir nuestros escritos.
Sí.
Y
Eso me pasó a mí, como te conté y te relaté antes. A partir del exilio, que necesité escribir muchísimo para poder representar eso que me estaba pasando, y a través de la mano de Horacio, que fue, digamos, de ahí surge todo el compartir y el publicar en distintas revistas y mis libros. También tengo algunas novelas publicadas, justamente ahora tengo algo muy bonito que ha pasado porque he escrito una novela sobre la pandemia. Bueno, la pandemia como telón de fondo, digamos, de mi relación con mis abuelas, conectando este confinamiento con otros, los guetos, las guerras de mis abuelas. Y se me ocurrió volver a la editorial Verbum. Porque dicha Verbum ya estaba publicando también novelas. Volví a hablar con Pío Serrano después de 20 años o 25, no me acuerdo cuántos. Y justamente estoy corrigiendo en este momento las galeradas, de esa novela que nuevamente me va a publicar Verbum, porque la vida, ¿no?, da
Pues
vueltas y se
sí,
pasan cosas.
pues si te parece, Elina, vamos a ir
Sí.
un poquito siguiendo una cronología para no dejarnos nada en el
Vale,
tintero.
vale, vale.
Y háblame cómo surge tu primer libro o tu primer poemario, cómo te planteas publicarlo y qué gestiones haces y con quién lo haces.
Vale, mira, el primer poemario se llama El Fantasma. Es un poemario muy pequeñito, y ese lo publiqué yo, por mi lado, digamos, en una imprenta, como se hacía en
Lo
esas épocas,
autopublicaste, sí.
una autopublicación, se llama El Fantasma, y luego ya empecé a publicar, con Playor publiqué La Larga Marcha, y luego de un tiempito, publiqué dos poemarios más, con Verbum, uno llamado Progresiones en un cierto mes de julio, y Mitomanías amorosas. Y hace poco, el último poemario, del que hoy voy a leer algunos poemas, se llamó Con el tiempo y me lo publicó Editorial Mentecata.
Pero
Una.
todo esto ya aquí en España, ¿no?
Todo, todo, yo no publiqué nada en la
En
Argentina.
Argentina no
Era,
publicaste.
era, no, era muy pequeña, tenía 24 años cuando llegué aquí. Todo en España, todo en España. He tenido la suerte, que no es fácil, de poder publicar hasta ahora toda la poesía que he escrito y tengo un libro casi terminado, nuevo, que ya se publicará en algún momento.
¿Y qué tal tu experiencia con Verbum? Es una de las editoriales en las que yo me he fijado hace tiempo,
Sí.
sobre todo porque tiene muy buena relación con un escritor muy conocido, al que le tengo muchísimo aprecio y que le he presentado en alguna ocasión. Y me parece una editorial muy interesante, pero aquí en Poesía en el Aire eres la primera escritora que ha publicado con ello, de la gente que ha pasado. ¿Qué tal?
Ajá. Fantástico, fantástico. No puedo decir otra cosa que fantástico. Pío Serrano es un gran editor, un gran editor. Él ya está un poquito, está un poco jubilado, aunque sigue trabajando, pero yo tengo la suerte de que como nos conocíamos de viejas épocas, somos viejos amigos, él me acaba de editar mi libro, ¿eh? Tienen un cuidado exquisito, tienen un respeto enorme por el autor, ¿eh? Una velocidad de la que estoy sorprendida, porque yo hablé con Pío hace más o menos un mes, imagínate, en plena pandemia, ¿no? En este momento tan malo, y le gustó mucho la novela, que estoy barajando títulos, pero creo que se va a llamar Ausencias tras la ventana. Y en ese
Interesante.
momento, cuando atendí tu llamada, estaba corrigiendo ya su edición. Con lo cual, vamos, va a salir a fin de mes. Esto es extraordinario hoy día.
Estupendo, pues a ver si podemos encontrarnos en esa presentación y que pueda ser una
Sí.
presentación física y no como las
Sí.
últimas que hemos tenido.
Bueno, un poco difícil todavía,
Sí.
Adolfo, un poco difícil como
Sí,
están las cosas.
yo es
Vamos a ver.
que tengo, no es una cuestión de miedo, creo que es de respeto
Sí.
y que todo lo que sea, que nos juntemos unos pocos en un sitio cerrado, lo considero en este momento innecesario.
Así es, yo también, yo
Innecesario,
también.
pero bueno, ya llegará el tiempo y de arroparnos unos a otros y de abrazarnos y de compartir. Esto, que por lo menos los bolsillos no nos los va a llenar, pero sí nos llena el alma, que es casi tan importante, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y si no, será por Zoom, que ya estamos tan acostumbrados, ¿no? Que bueno, no es lo mismo, pero es importante también.
Efectivamente.
Yo creo que la presentación de esta novela la haré por Zoom. Me da
Sí.
toda la impresión, que no llegamos todavía a lo presencial.
Bueno, pero de todas formas ya hemos compartido alguna experiencia en este sentido
Y son experiencias muy enriquecedoras y que nos une muchísimo a los escritores.
así es, lo que hicimos el otro día por Tierra Tribune, que fue la cuando estuvimos juntos en una presentación por Zoom, estuvo realmente estupendo, estuvo
Yo
estupendo,
desde
así es.
luego lo disfruto muchísimo. Vamos, yo disfruto cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de la cultura y especialmente con el mundo literario, ¿no? Y si es poesía en concreto, mucho mejor. Y hablando de poesía, vamos a conocerte como poeta. Comparte con nosotros uno de tus poemas, Elina, por favor.
Muy bien, voy con ello. Mira, voy a leerles un poema de mi último libro, Con el tiempo. Aquí lo tengo, que es un poema corto, pero que me gusta, y se llama Carnaval, y dice así: El carnaval explota en sus colores. Un hombre baila con la muerte en el centro de la pista. Lleva en sus brazos un esqueleto y todos miran, ríen y sospechan. Hay hombres que creen que el carnaval constituye algo así como la vida. Se disfrazan a diario, disfrazan a sus mujeres. Cuando intentan el desnudo, advierten que ya es tarde.
Muy, muy intenso y que realmente estás haciendo una fotografía muy, muy tuya de algo tan visual como una escena de carnaval, ¿no?
Así es, así es.
¿Y esto está en tu poemario, Elina?
En el poemario llamado Con el tiempo, es un poemario que está en papel, en las librerías, y también está en Amazon como ebook, y es de la editorial Mentecata, y es un libro que tengo que mirar cuando salió, ahora te lo digo. Hace un par de años.
Hace un par de años. Y sin embargo, a mí me ha sorprendido porque yo te tenía como poeta puro, pero me dices que tienes también alguna novela publicada.
Sí, esto es más tardío. A ver, así como la publicación de mis novelas empezó, te digo, yo tendría alrededor un poco menos de 30 años. Recién me animé, digamos, con la novela hace unos 6 años, aunque ya la tenía escrita mi primera novela, me animé a sacarla a la luz. La novela, la primera novela se llama El exilio de las mujeres. Y me la es, las novelas, estas dos primeras las he publicado en la Argentina con una editorial muy conocida que se llama Letra Viva. Bueno, fue todo un, porque con la poesía yo me sentía más segura, ya eran muchos años, pero me animé con esta novela y bueno, ahí está. Y la segunda novela se llama Otra vez la otra, también de editorial Letra Viva. La última que publiqué se llama Amor en la nube, con editorial Tierra Trivium, donde te conocí a ti en ese Zoom tan bonito que hicimos. Y la cuarta será esta próxima con Verbum.
Te estás preparando con Verbo. ¿Y cómo se puede publicar con una editorial argentina desde España, Elina?
Sí,
¿Qué
mira, te
experiencia
cuento.
es esta? ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva?
Bueno, mira, es que no eres de España, te voy a contar porque es un poquito especial esta cuestión. Yo también tengo libros de psicoanálisis y siempre he publicado con Letra Viva, que es la editorial en psicoanálisis más importante de la Argentina. Con lo cual, los conozco, me conocen, soy, digamos, de la casa, desde hace muchos años. Entonces, ellos se dedicaban, Letra Viva se dedicaba solamente al psicoanálisis, tienen una librería y la editorial, pero hace unos años sacaron una colección que se llama Novela Viva, dentro de Letra Viva. Y ahí fue que me animé a presentar este manuscrito que yo ya tenía escrito hacía como 10 años. Ya. Y bueno, les gustó y lo publicaron. Pero te digo, esto se facilitó mucho porque yo viajo a la Argentina. Bueno, viajaba cuando se podía.
Claro, ¿eh? Sí.
Ah. Por lo menos una vez por año viajo a Buenos Aires. Y entonces, bueno, no, por eso te digo que no es publicar desde Madrid, ¿no? Uh-huh. Ya tenía mi conexión con ellos, somos también viejos amigos, ¿eh? Uh-huh. Que esto es lo maravilloso, ¿no? Poder ser amigos de los editores.
Sí, y por supuesto que sí. No, yo esto te lo preguntaba, porque bueno, yo estoy involucrado con varias editoriales aquí en España y a veces he tenido que manejar a algún escritor de fuera, y gestionar esto es bastante complicado.
Bastante es muy complicado.
Complicado desde el principio, por el tema, si se imprime aquí, el mandar los libros allí y supone un coste desmesurado para lo que se valora la literatura hoy en día.
Claro, claro.
Y entonces o te buscas una plataforma de estas multinacional, que no hay ningún problema en ningún sitio y cosas de estas, es complicado. Por eso me interesaba, porque igual que me encanta difundir la poesía, la literatura en general, también me gusta compartir con la gente que nos oye la problemática que supone todas estas cosas, ¿no?
Claro, mira, la problemática, te digo, es la siguiente. Mis libros publicados en la Argentina no llegan aquí. Uh-huh. Mis libros publicados aquí no llegan allí. Con lo cual, ese es un gran problema, porque la distribución está muy complicada, y más por la situación económica también que estamos atravesando, pero ya venía de antes.
Sí, sí, no, esto no tiene nada que ver con la pandemia, que para efectos reales va a suponer un año de parálisis total.
Exacto, exacto.
Y bueno, los más creativos, pues nos estamos moviendo a ralentí con estas plataformas virtuales y estas cosas que vamos haciendo en redes sociales de una forma constante, que nos va a venir muy bien para estar a punto cuando nos diga ya se puede y vamos a salir todos corriendo, ¿no?
Así es. Hablando de redes sociales, yo estoy bastante activa. Hace poco, eso lo empecé a raíz del confinamiento. Uh-huh. Estoy bastante activa, tengo una face page que se llama Elina Wechsler, escritora, uh-huh. Y también en Facebook, y también en Instagram. Voy poniendo cosas ahí, porque a mí lo que me importa es que circule.
Que circule la palabra. Yo creo que es una función muy importante. Antes el escritor, el poeta, se dedicaba a escribir, y una vez que él había hecho su creación, otros se dedicaban a mover esto de alguna manera.
Ahora ya no es.
Todos tenemos que hacer absolutamente todo.
Así es.
Tú fíjate que me estás hablando de tu fanpage en Facebook. Yo la tengo también como Adolfo Pascual autor. Pero luego tengo también mi página normal de Facebook, también con mi nombre y apellidos. Y yo cada día de la semana, Elina, comparto con mis seguidores alguna cosa.
Claro.
Los lunes, mis recuerdos literarios, donde el lunes siguguiente a que se nos oiga en la radio, publicitaré esta entrevista. Los martes son mis martes poéticos, donde comparto poesía mía, de los grandes y de los colegas, haciendo un pequeño vídeo y todo recitado por mí. Los miércoles hablo de concursos literarios.
Ajá.
Este año los jueves me los dedico a mí como autor, y cada jueves comparto una de mis obras. En temporadas anteriores me he dedicado a hacer videoreseñas de mis lecturas. Y los viernes, que es lo más complicado, comparto un relato todos los viernes. En esta ocasión estoy compartiendo cuentos del siglo XXI y escoger y darles una pequeña vuelta a los cuentos clásicos, quitando los machismos y estas cosas que no tienen mucho sentido hoy en día, pero sí que mantenga la esencia del cuento clásico, ¿no?
Qué
Y
bonito.
claro, me parece que es una mejor forma que lo que hacen otros autores, que yo lo respeto, pero es que me parece tan vacío de zas, colocar la portada del libro y decir, lo tienes que leer porque es que no te va a dejar indiferente. O con mensajes parecidos. Me parece muy frío, yo creo que a los seguidores hay que darles un poquito más.
Así es,
Un
así es.
poquito más y que te conozcan en tu esencia como escritor o como poeta. Y hablando de esencia, Selina, regálanos otro poema, por favor.
Cómo no, con todo gusto. Les voy a leer un poema también de Con el Tiempo, que se llama Diatriba contra el amor proustiano, y dice así: Debo salvar a mi madre que avanza sobre patines infantiles hacia hombres armados, y tú que peleas contra mis imperativos kantianos. Lo que no debe ser, no debe ser, te respondo sonámbula, y la salvo y me salvo. Zozobra en la madrugada, luego de los dones de la embriaguez, insomnio o sueños extraños, y yo que peleo contra tus imperativos kantianos. Entonces, en medio de la noche, dirijo por primera vez la diatriba contra el amor proustiano. Si amar era saber, dejaré de conocerme en extravío. Viviré entre margaritas amarillas. Olvidaré la magia que inventamos. Si amar era celar, te dejaré ciega buscar tus imposibles en mil mujeres rotas y olvidadas. Muere, doble, Socía, que ya amanece, clarea, se ilumina el verano. Llámalo sueño, o pasado, o el día después de la diatriba contra el amor prusiano.
Totalmente expuesto aquí la esencia de tu poesía. Obviamente a ti no te voy a preguntar qué piensas de los puristas que ponen el acento de lo que es poesía en la poesía más clásica, la poesía con rima, con medida, con todas estas cosas.
Mira, Adolfo, yo creo que cada uno escribe como puede. Yo creo que cada uno escribe como puede. El otro día estaba con mi nieta, y esta es una bonita anécdota, porque mi nieta es una maravilla de nieta, como pensamos todas las abuelas. Entonces, yo estaba corrigiendo un poema, y entonces ella lo lee. Tiene 10 años y me dice, ¿dónde se fue la rima? ¿Dónde se fue la rima? Me pareció muy bonito porque, claro, los niños están acostumbrados a la rima, pero yo creo que en general cada uno hace lo que puede, ¿no? En la vida y en la poesía también. Y
Efectivamente.
bueno, si hay gente que necesita la rima, que tome la rima. Yo no la necesito, aunque yo rimo bastante, no a la manera del poema clásico, pero rimo bastante. Hay algunos que no riman nada de nada, ¿eh? En este que acabo de leer hay una pequeña rima, ¿no? Por algún lado. Tampoco la defenestro, en fin.
No, yo a los oyentes de Poesía en el Aire ya me lo han escuchado muchas veces. Yo durante mucho tiempo he odiado la poesía y he escrito poesía siempre, y poesía a medida y con rima y con musicalidad. Pero ¿qué ocurre? Que yo me he encontrado durante mucho tiempo un problema. Yo soy un escritor de sentimientos, de vomitarlos. Y cuando tú vomitas algo que nace desde tu interior y nace todo compacto. El tratar de buscar una rima, el tratar de buscar una medida, desconfigura esto que te ha salido de dentro.
Sí, yo no
En
busco.
muchos casos. Otra
Si
cosa,
tiene, si viene la rima, bienvenida sea, pero no la busco, es verdad, no
efectivamente,
la
otra
busco.
cosa es que te venga, porque a veces también te viene.
A veces viene sola.
Y entonces, pues sale ya con esa rima y con esa musicalidad, y si me apuras, hasta con su medida.
Así es, viene sola, viene sola. Cuando
Pero
viene, viene sola.
el tratar de provocarla, de buscarla, para mí y pierde mucho sentido. Es lo mismo, yo soy, por ejemplo, soy un escritor de hacer muchísimas revisiones, pero pocas correcciones. Correcciones en este sentido que estamos hablando, porque yo entiendo que la idea primigenia es la que vale, es la que te está conduciendo, la que te está arrastrando. Y el modificar esto supone modificar muchísimo. Otra cosa es la ortografía, la forma de expresar que sea correcta, pero no tratar de a ver si busco una palabra que suene mejor, a ver si. Yo creo que
Yo
pierde.
corrijo, Adolfo, yo corrijo bastante, pero es una corrección que no toca el hueso del poema.
Esto es, esto es. Yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a escucharos en general, en estas entrevistas o en los encuentros literarios que hago, de gente que dice que tacha y rompe mucho de lo que escribe.
No es mi caso, yo no tacho ni rompo, bueno, ahora ni tachamos ni rompemos, ¿no? Porque
Sí,
yo
no,
eso me
claro,
lo...
ahora los que escribimos
Eject,
en
en
ordenador,
todo
eject.
caso, eject. Yo lo escribo a mano hace muchísimo tiempo. Pero bueno, cuando un poema no es, no es, y eject fuera, ¿eh?
Yo cuando me
Entonces,
siento en el ordenador y a los 5 minutos lo que he escrito no tiene sentido, no sigo escribiendo. Y
Exactamente,
yo
hago
me
lo mismo
pongo a
que tú.
escribir todos los días. Pero hay días que no se puede escribir. Y entonces
Así
es
es,
tontería
así
porque
es.
ese esfuerzo que no sirve para nada.
Así es, así es.
Y es como a mí realmente me funciona. Y bueno, me parece que son 14 los libros publicados que tengo y como 30 más escritos. O sea que buscando el momento de publicar, porque claro, tampoco puedes saturar el mercado, ¿no? Tienes que tener paciencia. Y como por fortuna no dejo de escribir, pues cada vez la producción se va haciendo más grande. Pero sí es algo que cada uno, dentro de nuestra soledad, y he hablado también mucho en post de lo que supone la soledad del escritor, que es tremenda.
Absolutamente
Y
necesaria
luego,
para
pues
mí.
bueno, esta necesidad que tenemos de socializar, de encontrarnos en encuentros, en recitales poéticos, que es digamos, el colofón a nuestro trabajo de alguna manera, ¿no? Pero luego cada uno, pues tenemos nuestros rituales, nuestras historias para trabajar, para concentrarnos, para crear esos ambientes mágicos que necesitamos para escribir. Elina Wendler, ¿necesita alguna cosa especial para sentarse a trabajar?
No, absolutamente no. Necesito estar sola, eso sí me es absolutamente necesario para empezar un poema, para ver si va para adelante o no. Y en este momento un ordenador y nada más, nada más.
Fíjate, en contraposición, yo te puedo decir que muchos de mis escritos los he escrito en una cafetería.
Claro, yo no soy de
Con
cafetería, yo soy
mucho
de
ruido
ordenador de casa.
alrededor, mucho ruido alrededor, pero ruido que no pueda captar una sola conversación que me desvíe de mi idea. Y es más, yo digo. Hay gente que dice, necesito música, prender una vela que me un aroma, no sé cuánto. Yo necesito ruido. Yo necesito la televisión de fondo con cualquier cosa que no me desconcentre. Si me pongo música con letras, probablemente me arrastre a algo que yo no quiero.
Claro. No, yo necesito silencio, silencio.
Estas son las cosillas que a mí me gusta conocer a nivel personal de los escritores, porque cada uno somos un mundo y cada uno necesitamos de unos requerimientos para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Y ahora, Elina, volviendo a tu producción literaria, ¿de cuál de tus proyectos te sientes más orgullosa?
Uy, eso es muy difícil.
¿A qué hijo quieres más?
¡Qué pregunta tan difícil! ¡Qué pregunta tan difícil! Mira, esta novela que acabo de escribir me gusta, me gusta. Creo que ya tengo más oficio en la novela y me gusta mucho. Y te diré que de los libros de poesía tal vez no pueda decirte todo el libro, porque, por ejemplo, Con el tiempo, que es el último, son mis poemas de los últimos 10 años hasta llegar al libro. No creo que en poesía podamos hablar de un libro favorito, por lo menos para mí. A mí me gustan algunos poemas de algunos libros míos. Algunos muy antiguos y otros más actuales. Pero no podría elegir un libro.
No te ocurre. A ver si en esto estamos de acuerdo. Yo solo tengo un poemario, porque como digo, soy de jardín de infancia, de poesía. Y cada día me enamoro de un poema distinto. Y depende mucho del momento vital, depende mucho de ciertas circunstancias, sientas un poema u otro mucho más cercano a tu forma de pensar en cada momento.
Mira, sí, eso me ha pasado justamente hoy, cuando ya sabía que tú me ibas a pedir algunos poemas. Estos poemas deben tener que ver, aunque no lo sé, porque yo digo que lo que se elige en poesía, lo que se escribe en poesía, va más allá de uno mismo, que tienen que ver con mi momento actual. Entonces resignifican lo anterior, ¿no?
Totalmente.
Resignifican lo anterior, y en esta resignificación un poema de hace 20 años puede ser muy actual. Y un poema muy actual se volverá no muy actual dentro de 3 días. Sí, es muy curioso.
Esto es muy cambiante, muy cambiante. Y me ha sorprendido, Elina, la madurez de cuando tú has relacionado el tema de la pandemia que estamos viviendo con otros encierros que tienen que ver con el golpe militar en Argentina y recordar a tu abuela y a tus tías. Yo tengo un proyecto casi desde antes de ser escritor.
Ajá.
Y es en este mismo contexto escribir la historia de mi familia, sobre todo de mi madre y mi abuela materna.
Ajá.
Y no estoy preparado todavía para escribirla. Necesito un poquito más de madurez después de toda mi experiencia. Porque aquí ya no solo es lo que tú hablas de que tienes más profesión ya, ¿no? Y que te sientes más segura. Es que te tienes que descarnar para contar una historia de este tipo.
Así es.
Y en este caso, pues la pandemia probablemente ha sido un momento perfecto. Yo estuve paralizado durante casi un mes al principio de la pandemia. No pude escribir una sola línea. Y después escribí Diario de un confinado durante 62 días que estuvimos encerrados, porque lo retomé desde el primer día, que me resultó, no lo he publicado ni va a ver la luz, pero era terapia pura para mí.
Claro, claro.
Era terapia pura, y al mismo tiempo escribí media novela, que también tenía como principio el tema de la pandemia, pero realmente lo que quería escribir era una ficción histórica, basándome en la pandemia, ¿no? Y es que fueron momentos, por un lado, y esto lo he compartido con muchísima gente que he preguntado, y es de una parálisis en un momento, porque como personas creativas necesitamos entender qué está pasando, y era muy complejo entender esto que nos está pasando, y
Así
después
es.
la necesidad de hacer cosas, la explosión esa. Y hay otros, sin embargo, que se han dedicado a crear desde el primer momento, y una creación tremenda y rapidísima, ¿no?
Sí, a mí me ha pasado esto. A mí me ha pasado esto último. Yo empecé a escribir la última novela absolutamente pegada al comienzo del confinamiento. Y bueno, como tenía mucho más tiempo que la habitual, la escribí, me dediqué muchas horas a escribirla y la terminé en unos 3 meses.
Sí, cuando se tiene la idea clara, yo soy de los que no me avergüenzo de decir que yo escribo una novela en un mes.
Bueno, yo no soy tan rápida como tú. Nunca me ha pasado lo de esta vez, que fue realmente
No.
muy rápido, había tiempo, había espacio psíquico, ¿no? Estaba sola, entonces, bueno, colaboró
No,
mucho a
yo aquí, una vez
esto.
que me tiro el farol de un mes, a
Ya.
continuación explico. Yo cuando me pongo a escribir, tengo un proyecto súper madurado,
Claro.
tengo a lo mejor 300 páginas de documentación que he buscado para contar esto que quiero escribir. Tengo incluso los capítulos en los que quiero contar la historia. ¿Y cuántas páginas va a tener cada capítulo?
Entonces no vale, no es un mes, es mucho más tiempo.
Claro, no, realmente desde lo que otros llaman la página en blanco hasta que pones fin, es un mes, pero todo ha sido sobre todo un trabajo mental y de hacer ese puzzle de la novela en mi cabeza. Luego dedicarme a buscar esa documentación que voy a requerir y ponerme a escribir la historia.
Claro.
Claro,
No, yo
yo
no.
soy un escritor absolutamente de mapa y
Claro,
que
claro.
no soy de los que, ay, se me ha ocurrido, ta 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 ta, ¿no? Y dejarte llevar por la historia, ¿no? A mí me gusta planificar y de hecho yo tengo mi carpetita con proyectos, que a lo mejor se quedan ahí en proyectos con la idea, porque pongo proyecto, título, una leve sinopsis de lo que quiero contar y a lo mejor el personaje principal, ¿no? Pero esto igual dentro de 3 meses se amplía un poco más o se queda ahí en ese cajón del olvido y nunca más sale adelante, ¿no?
Claro.
Pues Elina, creo que ha llegado el momento de que nos regales otra de tus poesías.
Muy bien, les voy entonces a leer una poesía que se llama Herencias y está dedicada a la memoria de mis padres. Y dice así: un bisabuelo meciéndose en un sillón de mimbre, una abuela partera y crías de gorrión, olores a guisos y a frasquitos de éter, la línea paterna. Una ruleta, el pleno al 17. Ruidos de aviones que planean y nos llevan. Un magma entorpeciendo las imágenes. La partida, el regreso, las amigas, los muertos. Y el Mediterráneo de los últimos 20 años que nos refleja. Las novelas de Kundera y de Simón, las otras. Los tempi lentos y rápidos de escenas superpuestas, el antes y el después del 76 y del 90, un niño que creció sin permiso de los sueños y sueños que transforman personajes secundarios en los dueños del cuento. El café, el primer cigarrillo matutino. Los hombres que dejaron su marca en la cabeza y en el cuerpo, un diván al que volver en otoño, el tiempo que todo lo consume, la virtud del olvido, veladuras del recuerdo, de nuevo el delantal, las hermanas, la escuela, la madre joven, la simiente, el moño en el pelo, los poemas de Luard, las obras incompletas de Freud y de Lacan, los caramelos subus y el rumor de la música en las venas, el periplo, las historias que se mezclan antes de perfilarse como ramas separadas del imposible poema total, la irrupción del poema.
Si me lo permite, Selina, esta me ha llegado especialmente.
Claro que te lo permito.
Pero es como todo, es que ni todos podemos pretender que sean nuestros lectores o que les gusten nuestros escritos, ni todos nuestros escritos llegan de igual manera. Pero esto no tiene nada, tiene que ver con los gustos, tiene que ver con los momentos vitales, con la sensibilidad de cada uno.
Sí, así
es. Y esta a mí me ha transmitido muchísimo más que las otras.
Bueno, me alegro mucho que una te haya llegado, bueno, porque tiene mucho que ver.
No digo que las otras no, digo que esta me ha
llegado
mucho más.
No, lo sé. Ajá.
Y esta me parece muy bien. La estaba percibiendo con una musicalidad especial, muy cercana a lo cotidiano, muy cercana a esos recuerdos, al sentimentalismo. Y me estaba llegando tal y como lo estabas narrando. Y entonces, por esto es de estas que yo digo, esta poesía yo la haría mía.
Bueno, me alegro muchísimo, Adolfo.
Y bueno, después de haberte conocido un poquito en toda tu carrera literaria, Elina, cuenta a nuestros oyentes un poco para terminar la entrevista. Aparte de este proyecto inmediato con Verbum de sacar esta novela de la que nos has hablado, ¿qué vamos a encontrarnos en el mundo literario de Lina Wensler?
No tengo la menor idea. Mira, yo cuando escribo una novela siempre pienso que es la última. Tengo como una sensación de que ya he dicho todo lo que tenía por decir. Por suerte después esto cambia. Pero cuando estoy yo muy metida en un proyecto como es este, siempre tengo esta sensación. Así que habrá que ver, no tengo la menor idea, la verdad.
Sí, yo además cada vez que pongo fin a una de las novelas sufro muchísimo, pero cuando alguien me hace el comentario este que tú me estás haciendo, excepto en una ocasión, al principio de empezar, ya llevaba algo escrito, pero no había publicado nada, yo admiraba a un escritor actual, que me parecía muy interesante dentro de un género determinado, y a los pocos meses dejó de escribir y dijo, ya he contado todo lo que tenía que contar. Yo creo que cuando alguien lo manifiesta tal y como tú lo has manifestado, es el carpe diem, ¿no? Él vive el momento que ya vendrán otros. Y es una forma de decir, es que saboreo especialmente cada uno de los trabajos. Y mientras que estoy haciendo algo, estoy involucrada en algo, no pienso en otra cosa.
Así es. Así es.
Es totalmente como lo percibo y muy muy distinto a esto otro que te digo, que jamás volvió realmente, pues llevará probablemente 10 o 12 años sin publicar absolutamente nada, ¿no?
Bueno, espero que no sea mi caso.
Pues nada, amigos de Radio Universo Literario, hoy en Poesía en el Aire hemos tenido a la poeta argentina Elina Wensler, una poeta con bastante obra publicada, sobre todo en Verbum, aunque últimamente ha publicado también con el grupo Tierra Tribune, a través del cual nos conocemos, y con una tercera editorial que no me he quedado con el nombre, Elina.
Letra Viva.
No, Letra Viva es la argentina.
Ah,
la
otra Mentecata. Mentecata.
Mentecata, esto es. Como veis, la calidad literaria que tiene Elina debe de ser importante cuando ha publicado con éxito con varias editoriales y vuelve a sus orígenes ahora con esta novela a Editorial Verbum. Podéis encontrar todas sus obras en las páginas de las distintas editoriales y, como bien la habéis escuchado, tiene su página, su fanpage en Facebook como Elina Wensler, donde podéis contactar con ella. Espero haber generado cierto interés por su trabajo y que un viernes más en Poesía en el Aire hayamos podido dar voz a este género literario que sale del fondo del alma, que es la poesía. Y nada, Elina, muchísimas gracias por haber
Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Muchísimas gracias a ti.
Esta tarde con nosotros y a vosotros, amigos, os veo el próximo viernes en Poesía en el Aire. Buenas noches a todos.
Buenas noches.